la doctora Berta Arenas, le agradecemos. Sabemos que está Mil trabajando allí, es simplemente para hacerle una consulta que tiene que ver con la necesidad de que la gente tiene de saber qué pasa con el dengue. Doctora, ¿cómo le va? Mario Díaz la saluda.
¿Cómo le va, Mario? Un buen día a toda su audiencia.
Bueno, así de rápido, el dengue.
Sí, el tema del dengue, por supuesto que ya hay suficiente difusión, hay brotes en diferentes partes de la ciudad, bueno, sobre todo para la gente, dar las recomendaciones que están saliendo por todos los lugares, de que cuiden su hábitat, digamos, en su domicilio, cada uno participe en la limpieza de donde puede crecer y nacer el mosquito Aedes aegypti, que es el vector que transmite el dengue. Nosotros sabemos que ya hay circulación en la ciudad, por lo tanto el cuidado debe ser en toda la ciudad. No es que antes teníamos determinados barrios, hoy en cualquier lugar de la ciudad estamos teniendo consulta de dengue. Eso con respecto al más allá de toda la el aporte que está haciendo en este sentido el municipio con la fumigación, con la limpieza de terrenos baldíos, sobre todo recomendable aquellos terrenos baldíos que tengan dueño, que esto se trata de una situación de salud, de una situación sanitaria, que deben tienen la obligación de limpiarlos y mantenerlos limpios. Todos esos terrenos tienen dueño, les estamos solicitando ahora que colaboren. Por otro lado, con respecto a lo que es ya la atención del paciente enfermo, nosotros en el hospital había una búsqueda activa de los pacientes que tenían fiebre, o sea, de los síndromes febriles inespecíficos que les llamamos, para que el paciente consulte. No necesariamente ahora hay necesidad de hacerle el análisis, sino hacerle un seguimiento a ese paciente que concurre con fiebre. Tanto puede ser que concurra al centro periférico como que concurra al hospital. El paciente con ese síndrome febril inespecífico, porque tiene, a lo mejor tiene un montón de síntomas que son comunes a otros cuadros, como puede ser una gripe o puede ser otra enfermedad, por eso le llamamos inespecífico, con eso lo ve el médico. El médico le pide análisis, pero no necesariamente el test de dengue, sino le pide un hemograma, que es un análisis de sangre, porque el dengue provoca algunas alteraciones en las plaquetas y en los glóbulos blancos. Los baja de una manera brusca, y eso puede ser un síntoma de alarma. Puede ser un síntoma de alarma, por supuesto, en aquellos pacientes que tienen comorbilidades, que son enfermedades que generalmente, no solamente con esta virosis, sino con otras virosis, tienen mayor riesgo de mala evolución. Todo lo que es en los extremos de la vida, en los pacientes niños muy pequeños, o en los pacientes que sean de mayores de 65 años, tienen riesgo. Los pacientes que tienen alguna enfermedad que los inmunodeprima, como el cáncer, SIDA, o que estén en algún tratamiento oncológico que también les baja las defensas, y los pacientes que tengan diabetes, los pacientes que tengan obesidad. Esos pacientes tienen que concurren a la primera consulta y tienen que tener un seguimiento entre 24 y 48 horas, se los tiene que volver a ver a los pacientes. Inclusive a veces cuando se le va la fiebre, el paciente cree que ya mejoró, está especificado que se le haga otro control más. Esto, por supuesto, que todo el cuerpo médico lo sabe y lo va a ir guiando al paciente que concurre a hacerse atender. Recordarle a la gente que nosotros tenemos la suerte de tener centros periféricos prácticamente que le queda cerca en los diferentes barrios a toda la gente. Entonces, que concurran primero ahí al centro periférico, que tiene una complejidad, que sería el primer nivel de complejidad, pero que el profesional que está ahí está capacitado para este tipo de seguimiento que le estoy mencionando. Después, si supera eso, el mismo médico lo va a derivar a uno de los hospitales de día, y en el hospital, por supuesto, que llega el paciente que tiene mayor gravedad y que puede tener posibilidades de ser internado. Nosotros estamos con mayor cantidad de internaciones. Hemos tenido casos de niños que, bueno, han entrado muy deshidratados, han entrado con los análisis de sangre muy alterados, y por suerte algunos han estado en terapia y, bueno, han tenido buena evolución. En el caso de los adultos, también los hemos internado más bien en el servicio de clínica, no hemos tenido necesidad de pasarlos a la terapia, y bueno, estamos muy alerta. Esto es algo que nos ha aparecido ahora en el medio de todas las enfermedades y patologías que atiende el hospital, así que decirle que estamos muy sobrecargados, pero que igual ningún paciente se tiene que ir sin ser atendido ni de los centros periféricos ni del hospital. Solamente pedirle la tolerancia a la gente de que si tiene que esperar, hay sillas, están cómodos, pero por ahí estamos recibiendo toda la otra urgencia de la ciudad, que es mucha. Quiero contarle, Mario, que nosotros estamos trabajando con la mitad de las camas por la situación del policlínico, por lo tanto la decisión de internar o no internar un paciente la vemos bien. En este momento hemos buscado otro lugar del hospital que esté, y lo estamos tratando de acondicionar para aumentar la cantidad de camas de terapia intensiva, porque estamos trabajando prácticamente, como le decimos, a cama caliente, o sea, se desocupa una cama, ingresa otro paciente y no podemos estar trabajando así que estamos tratando de habilitar otro sector de lo que queda sano del hospital para ubicar otras camas más de terapia intensiva. Recibimos mucho paciente accidentado, con traumatismos graves, que necesitan de neurocirugía. Recibimos todo lo que es patología cardiovascular, que muchas veces significa que tiene que ser derivado al Instituto Cardiovascular del Hospital de la Villa o de la Aconcagua para hacerle algún otro tipo de procedimiento, pero ese paciente se le hace el procedimiento y vuelve al hospital. Entonces, todo esto, como reitero, en un hospital caído en su infraestructura. La otra novedad importante que tengo es que esta semana empezó la recuperación de lo que era el ECMO materno. Entendemos que va a ser una obra que va a ir más rápido que el resto de lo que está en la planta alta. Y bueno, ahí estamos trabajando prácticamente en equipo en forma constante, porque es la única manera de coordinar todos los servicios que tenemos acá adentro, de apoyarnos unos con otros. Y bueno, en algunas situaciones extremas o que no tengamos la especialidad acá, puede existir la derivación al Hospital Carrillo, que también, bueno, están colaborando mucho con nosotros.
Bien.
Pantallazo así de esto que nos está ocurriendo en este verano 2024.
¿Hay un número específico de casos de dengue que ustedes manejen?
Sí, nosotros hemos tenido, no tengo acá precisamente el número justo, pero hemos tenido más de 100 casos confirmados, de los cuales 50% son autóctonos, o sea que no tenían antecedente de viaje, y el resto han sido con antecedente de viaje. Entonces, o sea, con ese número, ya, o sea, un número mucho más bajo, ya se dice que hay brote. Bueno, es una enfermedad nueva para la gente, nueva para todo el equipo de salud. Estamos, hay una descripción en los libros, pero después están los pacientes y las características propias de cada paciente y de la manera que se van a presentar, porque fíjese que tenemos muchas situaciones con trastornos gastrointestinales que está descrito, pero no como la forma más clásica de presentarse. O sea que nosotros acá sí tenemos muchos trastornos gastrointestinales, el paciente se deshidrata rápidamente, y bueno, y después lo que vemos es del laboratorio, que las plaquetas le bajan tanto que pueden aparecerle manchas en la piel o puede tener riesgo de hemorragia. Así que estamos, ya lo tenemos al dengue, seguramente perdurará por años, y bueno, se irán día a día, se va ahí el equipo de epidemiología con el de infectología, van monitoreando la situación epidemiológica de Villa Mercedes, y bueno, reitero, esto nos ha hecho que tengamos que estar muy atentos, sobre todo en la otra patología que se puede presentar, para ver de darle la mejor utilidad a las camas que tenemos.
¿Cuándo?
Inclusive están tan activas las camas de los hospitales de día, que no son muchas, pero en este momento son valorables. A veces un paciente se lo interna unas horas, se le pone un suero, se lo hidrata bien y vuelve a su domicilio con este seguimiento que a veces es si no viene es por los agentes sanitarios que concurren a su domicilio para ver la situación que tiene y ver si tiene que volver a consultar.
En el momento que lo pica el mosquito, ¿cuánto tiempo pasa hasta sentir algún síntoma?
Generalmente son días variables, pero puede ocurrir una semana previa, hasta una semana previa, 10 días, que el paciente empiecen a aparecer los síntomas. Uh-huh. Así que por eso es que se investiga siempre si tuvo algún viaje, si anduvo por quienes van a Brasil, quienes van a las zonas más tropicales, pero hoy día en el caso nuestro, ya le digo, ya no se necesitaría por protocolo hacerle a todos los pacientes el test de dengue. Entonces, pero sí se necesitan los otros análisis que le diga, o que es un hemograma y a veces un análisis hepático. Uh-huh. Y el control y seguimiento por parte del médico, que lo cita cada 48 horas o que a veces si no lo ve bien lo mantiene en observación o en algunos casos lo internamos.
Bien. Una sola muerte tenemos en Villa Mercedes. ¿Esto es más peligroso que el COVID?
No, las enfermedades virales son muy, digamos, la evolución, lo único que podemos caracterizar es saber de que las comorbilidades podríamos decir que son parecidas a las del COVID. Probablemente el COVID tenía una forma de contagiarse imparable, que era a través de la gotitas de Flugel, o sea, a través de vía respiratoria, y que, bueno, hasta que nos dimos cuenta de usar el barbijo, bueno, pero también se contaminaba por las superficies, o sea, el cuidado era mayor, pero las enfermedades virales provocan muchas enfermedades. Hay otros virus que provocan, atacan el sistema nervioso, que no son estos, ninguno de estos dos, pero son de respetar. La mayoría no tiene tratamiento. Lo único que se puede hacer en todas las enfermedades virales es la prevención. Por eso, en el caso de COVID, era que nos aislábamos, nos cuidábamos de lavarnos las manos, de usar el barbijo, de dejar la ropa que teníamos contaminada en la puerta de la casa para no contaminar lo demás. En este caso, tenemos identificado el vector, que es el mosquito. Uh-huh. Tenemos claro que sin mosquito no hay dengue. Por eso, más allá de una vez detectada la enfermedad, lo que tenemos que atacar el criadero del mosquito, que, como lo han explicado, no es que haya una gran laguna y ahí estén, se ubica en recipientes, en reservorios chicos, en charcos chicos, y bueno, todo esto lo limpiando, por eso insistimos en el descacharrado, en la limpieza de las macetas, del no tener floreros. Y bueno, la fumigación ayuda al mosquito adulto, y bueno, ayuda también, pero fundamentalmente es esta limpieza chica, el corte de césped y las telas mosquiteras, todos los productos que ahuyentan el mosquito, y bueno, si se tiene acceso a los repelentes que se usan sobre el cuerpo, pero no, hoy día no se consiguen, y bueno, como cuando ocurre una emergencia, todo lo comercial prima sobre la situación de la enfermedad. Hoy prácticamente a lo mejor es inaccesible, uh-huh, en caso de conseguirlo, a la mayoría de la gente. Así que hacer todas estas medidas antes que llegue a una situación de gravedad o que se agarre la enfermedad a la persona. Esta semana, indudablemente, que después de la difusión que hemos dado y de las alertas a través de los medios y esto de estar trabajando en forma conjunta con la municipalidad, hemos tenido una gran avalancha, digamos, de gente que ha venido a la consulta. Lo mismo ha ocurrido en los periféricos, y bueno, mejor así, pero con la otra parte que tiene que decidir el ciudadano, que es cuidarse a sí mismo y cuidar el lugar donde vive.
Exacto.
Sé que hay situaciones de mucha vulnerabilidad, de mucha pobreza, y será donde nosotros con nuestro equipo de agentes sanitarios, todo el programa de atención primaria va a poner sus ojos, porque bueno, la gente que vive en esas situaciones vulnerables, con casas de nylon o casas no muy adecuadas, no tienen manera de protegerse de esto. Entonces ahí es donde estamos mucho más atentos.
Bien, doctora, le agradezco que nos haya atendido y, bueno, nos haya desburrado un poco aquí en la mañana también. Muchas gracias.
Bueno, que ande bien. Hasta luego.
Hasta luego.